Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orgueita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a la nueva edición de sábado de La Mirada Negra. 26 de noviembre de este año 2016, que poco a poco va acercándose a su recta final. Que sigue dándonos, en cuanto a lo musical, noticias. Nos sigue dando actualidad. Nos sigue trayendo conciertos en vivo. Por lo tanto, esto sigue sin parar. Tenemos muchísimas cosas que siempre queremos presentaros. Poco a poco las vamos sacando con mayor o menor premura. Pero aquí estamos de nuevo, intentando dar un poco de cabida, al menos, a todo ese gran universo del mundo del rock y del heavy metal. En el día de hoy esperamos contar por aquí con la gente de Dominium, banda guipuzcoana que nos presentará Abismos, un nuevo trabajo discográfico. También esperamos la presencia de Sergio para que nos traiga sus noticias y efemérides de la semana. Y comenzaremos, y lo vamos a hacer ya mismo, con ese concierto que tuvimos oportunidad de ver ayer en la Sala Santana 27 de Bilbao, donde tuvimos actuando a la banda Trapera del Río, acompañados por Ratzinger y por Tony Metralla y los Antibalas. Noche orientada al punk rock, aunque bajo mi punto de vista con muchos matices dentro de lo que es un estilo, aunque bueno, la etiqueta a mí hace mucho tiempo que me parece lo de menos. El caso es que había una buena noche de rock and roll por delante y nosotros tuvimos la oportunidad de disfrutarla. Enseguida te contamos lo que allí aconteció, pero de momento un poquito casi de historia de lo que es el rock, al menos a nivel estatal, con uno de los, bueno, dicen pioneros del punk rock en este, por lo menos ya digo, en el estado, aunque ellos mismos dicen que jamás fueron realmente una banda de punk, aunque hayan influido tanto al estilo. Nos quedamos con uno de esos clásicos que ayer cayó en su actuación y enseguida os hablamos de la banda Trapera del Río, que ya suenan, y también de Ratzinger y de Tony Metralla y los Antibalas.
En la sociedad, que no se acojona cuando nos va a pasearnos con dejarles indignados, se van a protestar. Hasta el mismo ayuntamiento de la capital. Oiga, señor, no se escupen, son la mierda. Son la basura. We'll be right back.
uno de los clásicos que no faltaron en el repertorio de la banda Trapera del Río, acompañados, como digo, por Tony Metralla y los Antibalas y por Ratzinger. Primero salieron precisamente la banda de Tonino, Lino y compañía, fueron los que abrieron la noche ante un buen ambiente. Luego sería todavía mucho mejor, habría evidentemente algo más de público, tanto con Ratzinger como con la banda Trapera del Río, pero desde luego buen ambiente casi desde que comenzaba la actuación de los propios Tony Metralla y los Antibalas. Es verdad que la gente se hizo de rogar al principio cuando llegábamos a la sala, pues parecía que no íbamos a cosechar una gran entrada, y sin embargo al final pues tampoco estuvo mal, igual media entrada, por lo menos un buen ambiente para vivir estas actuaciones, pues ya pudimos disfrutar en la sala grande de Santana 27. Bueno, media entrada, igual algo menos, pero vamos, buen ambiente, desde luego, el que pudimos vivir en esta gira de 40 aniversario de la banda Trapera del Río. Como digo, punk rock con matices, porque lo que hacían los primeros en salir al escenario, pues para mí es básicamente rock and roll, muy callejero, con esos temas que recopilan algunas versiones readaptadas y temas propios, y presentaron y dieron buena cuenta con la actitud requerida de esos dos trabajos que de momento tienen registrados. Así que buena actuación la de Tony Metralla y los Antibalas, siempre con ese pie de micro característico que hace honor precisamente al nombre de la banda, ese pie de micro en forma de escopeta, y la verdad que disparan en rock and roll con verdadera esencia y muy muy directo, desde luego muy disfrutable precisamente para poder ver a la banda sobre un escenario. Eso lo podemos multiplicar por la enésima potencia con Ratzinger, banda que sobre todo en directo es un auténtico huracán. Yo no les había podido ver nunca en directo, ganas tenía ya, y desde luego se comen las tablas con ese rock and roll muy macarra, ese rock and roll para hijos de perra, que es lo que le podemos poner como calificativo, y desde luego los hijos bastardos del Papa de Roma dieron buena cuenta de sus composiciones, de sus canciones, en un concierto verdaderamente fulminante. No sé cuántas canciones fueron las que interpretaron, pero muchas, y a un ritmo verdaderamente trepidante. No me extraña que Chamo pues luzca pantalón de deporte para tocar la batería en este caso, porque si bien siempre es tanto con Rise to Fall como con otras bandas, pues siempre es exigente lo que toca, pero aquí el ritmo que tiene que llevar y que le tiene que imprimir a las canciones es verdaderamente mortal. Con Podry, cómo no, haciéndose dueño y señor del escenario, la verdad que un frontman carismático donde los haya, y también reflejando esa propia energía de las composiciones de Ratzinger. Su imagen, desde luego, yo creo que lo refleja ya muy muy bien en el escenario. Esto no deja de ser algo también visual, es verdad que es una música muy muy directa, pero también su forma de expresarlo, con esa puesta en escena que bueno, tiene algunos adornos, un gran telón de fondo, un par de ratas adornando el escenario, pues todo eso también forma parte de lo que luego es poder ver a un grupo sobre las tablas, que no tiene que ser solamente el hecho de interpretar, se transmite con la música, se transmite con esa energía que tienen las propias canciones, pero luego hay que también mostrar ese gesto de rabia y a la vez de diversión, que ellos son capaces de mostrar en el escenario descargando todo este puñado de canciones desde su último trabajo hasta, bueno, pasando ese Larga Vida al Infierno que presentamos el pasado miércoles un poquito más en profundidad aquí en La Mirada Negra, y pasando, como no, por otros temas de sus trabajos pasados como el propio Rock and Roll para Hijos de Perra, su particular versión también se marcaron castellanizada, ya sabéis, de ese Ace of Space a su manera de Motorhead, una influencia para ellos totalmente fundamental, terminando con 9 milímetros. Completo concierto, desde luego, y un atracón de temas que hizo mover muchísimo al personal. Y luego llegaba una onda pues completamente diferente, y vuelvo a decir lo de matizar esto de punk rock, porque es la actitud de las tres bandas, pero para mí al fin y al cabo son unos grupos de rock, cada uno a su manera, porque si pasábamos de una banda tan directa como Ratzinger, luego teníamos a la banda Trapera del Río, que tiene muchísimo más matices musicales. He de reconocer que no es la banda que yo más haya seguido, pero sus 40 años de trayectoria, desde luego, dan muchísimo respeto para cualquiera. Trayectoria que, por cierto, ha estado marcada también por algunas idas y venidas. Ha habido parones, ha habido regresos, parecía que no iban a volver, ahora vuelven con esta gira de 40 aniversario, que a mí personalmente pues me alegra mucho, porque me ha puesto ante mis ojos a una banda con todos estos años de andadura, con toda esta historia, lo cual siempre es de agradecer, y quién sabe, tal vez, ojalá me equivoque, tal vez no volvamos a verles. Ojalá sí, ojalá que haya un futuro para ellos, aunque esto del punk es mucho de no hay futuro, esperemos que sí lo haya. Pero bueno, por si acaso nos quedamos con ese recuerdo, que es para siempre, de lo que ayer vivimos en la Sala Santana 27 de Bilbao, con una banda, por cierto, que a pesar de esa calificación de punk, desde luego creo que tiene matices musicales muy, muy ricos. Desde luego hay que destacar la labor de cada uno de los componentes. Sigue siendo Murphy el que capitanea un tanto la banda desde el micrófono, acompañado por Jordi Pujadas, el Subidas, que no es que sea de la formación original, pero casi, porque estuvo allí en aquellos desde aquel año 1980. Y luego cabe destacar pues tanto Betty Love a la guitarra rítmica, que se ha incorporado a la formación, como Raúl Pulido, que es hijo de Juan Raf Pulido, quien fuera batería de la banda y que falleció en el año 2010. Parecía que era el momento en el que la banda igual no podría continuar, aunque ya digo, ahora le tenemos aquí con esta gira de 40 aniversario. Bueno, pues bien, pues Raúl Pulido, hijo, como digo, del mítico miembro de la formación, la verdad que es un guitarrista espléndido, la verdad que hace unos solos verdaderamente tremendos y lleva muy bien esa labor a las seis cuerdas. Hubo también recuerdo para el tío Modes, que tampoco está en la formación en la actualidad. Decir que la batería se encontraba Boliche, de Subterranean Kids, un veterano músico también de la escena del punk en Cataluña, y desde luego una formación bien armada para representar y para llevar al directo todas esas canciones que siguen siendo verdaderamente provocativas a día de hoy. Y si nos metemos un tanto en contexto de una banda que surgió en el año 1976, que ha llegado a hacer, bueno, ha llegado a entrar en política allí por sus tierras catalanas, que ha llegado a, bueno, por lo menos es lo que ponía por ahí por la Wikipedia, a ser todavía con Franco vivo, ser la primera banda que componía un tema en catalán. No sé si es leyenda o no, pero por lo menos por ahí lo había podido leer. Pero bueno, en definitiva, que son unos auténticos pioneros haciendo lo que hacen, y tal vez por una vía un tanto más libre que lo que pueda indicar una única etiqueta. Desde luego, buen recuerdo el que dejaron entre los asistentes a este concierto en la capital vizcaína. La banda Trapera del Río, pudimos verles y desde luego que lo disfrutamos. Pronto tendremos la crónica un poquito más extensa por escrito en lamiradanegra.es, también consultar algunas cosas más, porque evidentemente esto en la radio tengo que decir que se hace muy en caliente. El concierto terminó ayer prácticamente para las 12:30 de la madrugada y por lo tanto pues vamos, tampoco me puedo colar en alguna cosa y tampoco puedo aportar mucho más, y como no, siempre se consulta algún dato y siempre se puede extender uno un poco más por escrito y decir cosas que tal vez aquí no hayamos dicho en esta crónica muy en caliente. El mérito de esto es que eso, que es el recuerdo que tengo de hace unas poquitas horas. Seguimos y vamos a hacerlo pues precisamente con algo de punk, con esta banda llamada La Misa del Gallo. Se formó en Ainzón, a las faldas de Moncayo. En 2012 ya se aventuraron con una maqueta y ahora tenemos aquí presente este nuevo disco, Hay Miedo, lleva por título. Influenciados pues por gente como Gatillazo, Non Servium, Lendakaris Muertos, vamos, yo creo que queda bastante claro por dónde van los tiros de su música, y actualmente pues nos presentan este disco bajo el sello On Fire Records. La Misa del Gallo, Hay Miedo.
La razón, tenerte bajo control,
arrollando mercado corrupto, veneno.
opresión.
Tratamos de evitar un futuro cargado de miseria, de pobreza y de muertos.
Reacción, no queda más solución. Puedo ver
como el miedo te invade.
Sufriré
el odio en la calle
sin tu ley.
Ya no campará la respuesta patada a la cara.
Puedo ver
como el miedo te invade.
Sufriré
el odio en la calle
sin tu ley.
Ya no campará la respuesta patada a la cara.
Ellos son Turbofucker, los que siguen sonando ahora mismo en La Mirada Negra. Lady Infierno es el primer larga duración de la banda vizcaína, compuesta, ya sabéis, por gente de BC Bombs. Hace ya un tiempo, no demasiado, pero llevan ya un tiempo funcionando. Editaron ya, de hecho, New Generation Kamikazes, ese anterior EP, todavía un corta duración, y ahora ya vienen con un primer largo. Hoy mismo estarán tocando, por cierto, aquí me apuntan las fechas, el 26 de noviembre, hoy mismo, en la Sala Tung de Irún. El 9 de diciembre estarán en La Tribu, en Maliaño, y el 17 de diciembre estarán actuando en Guernica, presentando ya estas nuevas composiciones. Como decimos, tras la disolución de BC Bombs, Pepe Iñaki, bajo y voz y guitarra, montaron esta banda acompañados por Charlie Bugatti, y continúan, como vemos, con esa también actitud absolutamente inquebrantable. Hoy mismo estaremos viendo en directo a Sabotaje, acompañados por Nudo, que vendrán desde Murcia, y Valquiria. Recomendable pasarse hoy por la Sala de Dasca de Baracaldo, porque creo que hay un cartel muy completo, unos veteranos como Sabotaje, en una nueva etapa, siempre reiniciándose un poquito después de formarse ya por el año 1983, casi nada, y dar muchísimas patadas a esto de la música, al menos a este nivel local. Luego unos jóvenes como Valquiria, y desde fuera la banda de Jesús Izco, Nudo, que nos llegan desde Murcia y que hacen un fantástico heavy metal. Vamos a poner algo de Sabotaje. Tenía aquí un tema que quería que hubiera sonado el pasado miércoles, no tuve tiempo, pero lo voy a poner hoy. Todavía estamos a unas horas del concierto, para los que nos puedan escuchar en directo o tal vez se descarguen rápidamente el programa, pues si os apetece, esta noche 26 de noviembre en la Dasca de Baracaldo hay una buena cita. Y este tema es del regreso de la formación allá por el año 2005, donde tenían a Humphrey, vocalista de Los Cojones, a la voz. No es su actual vocalista, tienen ahora mismo una vocalista femenina, a Rosa, y tengo ganas de saber cómo suena la banda también con esta nueva formación, pero nos vamos a quedar de ese regreso un tema relativamente reciente para una banda que lleva funcionando desde el año 1983. Nos vamos a quedar con este tema, como decimos, con Humphrey de Los Cojones a la voz, recomendando que hoy te pases a ver a Sabotaje, Valquiria y Nudo por la Sala de Dasca de Baracaldo. Les escuchamos. larga historia para Sabotaje, que continúan en la actualidad y hoy podremos verles en directo. Otra banda, al igual que decía la banda Trapera del Río, que a pesar de los años que llevan, pues nunca había visto en vivo, y hoy me voy a desquitar también con ellos, con Sabotaje. Nos daremos cita esta noche en la sala Edasca de Baracaldo. Como bien apreciáis, tenemos ya sintonía de noticias, noticias y efemérides. Sección que cada semana puntualmente nos trae Sergio, nuestro colaborador en estas lides, y que nos pone un tanto al día de todo lo que pasa a nivel de actualidad, a nivel de noticias y también en cuanto a recordatorios. Pues de muchas cosas, de fallecimientos, de ediciones de discos y en definitiva que siempre se cumple algún aniversario. Pues un poquito sobre eso va la segunda parte de la sección. De momento vamos con la primera, que son las noticias. Buenas, Sergio, ¿qué tal?
Hola, Gunón.
Uf, qué bien, qué bueno, qué alto y claro se te oye hoy. Madre mía, no sé. Alguien ha debido limpiar el micrófono o algo y la verdad que se te escucha nítidamente. Bueno, pues bienvenido al programa y ahora el espacio es tuyo, eres el jefe.
Bueno, pues vamos a empezar a contar las noticias de hoy. Vamos a empezar por este festival que se ha creado en Madrid para el año que viene, para 2017, el Download España, que se va a celebrar en la Caja Mágica de Madrid, como digo, y que ya ha anunciado los cabezas de cartel esta semana y además se ha ampliado a 3 jornadas el festival. Tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de junio. Hasta ahora solo se había anunciado a System of a Down, pero además han anunciado a Linkin Park para el jueves 22 de junio y a Prophets of Rage, la banda que contiene a miembros de Rage Against the Machine, de Cypress Hill y de Public Enemy, como cabeza de cartel del sábado 24 de junio. System of a Down será el cabeza de cartel del día 23. Además han anunciado otras bandas como Nofex, Opeth, Every Time I Die, Chuck Sabbath, Death Heaven, Substafir, Mirath y God Down. Uh-huh. El precio de los abonos hasta el 28 de noviembre va a ser de 120 euros más gastos y a partir de ese día va a subir a 145 euros más gastos.
Y quedará más bandas por confirmar, porque si se ha ampliado a 3 días, supongo uh-huh. que será porque ha surgido la posibilidad de que vengan más bandas de lo que uh-huh. esperaban.
Eso es. Yo, a mí la verdad es que el cartel no me llama mucho, pero
a mí tampoco.
Pero bueno,
yo me quedo en el Askena, ya lo he dicho,
sí.
Apoyando la tradición. Fíjate, un festival de la Askena que no es tanto de el estilo que a mí más me gusta, aunque también me gusta, por supuesto, y he visto y disfrutado muchísimo, y al final siempre acabo cayendo ahí. Yo supongo que este año tampoco falta.
Y descubriendo algo. Grandes bandas de rock siempre.
Siempre se descubre algo, siempre se disfruta de lo que ya conoces y, y bueno, la verdad que es un festival que seguiremos apoyando porque también uh-huh. es que hemos vivido buenos momentos ahí. Coincide con el Download, pero ya digo, a mí a día de hoy me espero que me atraiga más el Askena, pero bueno.
Para mí no hay color.
Eso es.
Incluso sin saber
todavía,
quién va a venir.
Eso es, sin saber todavía. Algunas bandas sí se saben, pero no. Mm. Todavía se tiene que confirmar muchas más bandas, claro. Mm-hmm. Más cosas.
Mira, pues otra confirmación es la gira que va a hacer Ghost por España. La banda de Papa Emeritus va a presentar su último EP que se titula Pop Star y va a actuar el día 13 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el 14 de abril en el Barclay Car Center de Madrid y el día 16 en el Vizcaya Arena de Bilbao. Las entradas van a salir a la venta el próximo 29 de noviembre a través de Ticketmaster y Rock and Rock.
Me sorprendió porque no sé si tendrá la capacidad Ghost de llenar recintos tan grandes.
Sí,
a mí me ha pillado muy por sorpresa.
Sí, es lo que he pensado, que un sitio muy grande para Ghost aquí en Bilbao. Pero
es,
bueno.
lo que en principio me parece. Ojalá nos llevemos una gran sorpresa.
Sí.
Y tanto que la gente dice dónde está el relevo a los grandes grupos, mira, pues igual son Ghost uno de ellos. Ojalá que salga bien esa apuesta. Pero en principio yo cuando uh-huh. vi los recintos dije, igual muy grande, pero bueno, a ver. Uh-huh. Vamos a ver. Si lo han organizado así, se habrá hecho un análisis profundo y se entenderá que es una banda con ese poder de convocatoria.
Sí, bueno, a ver con quién viene. A lo mejor viene con más gente, no lo sé.
De momento ellos serían los cabezas de cartel.
O a lo mejor es ese famoso festival.
Lo pensé, pero en principio no se anuncia como festival, se anuncia como gira suya.
Sí, sí, por eso.
A ver.
Bueno, continuamos. Otra gira que se ha confirmado también para el mes de abril es de Amon Amarth, que acaban de estar aquí. Bueno, yo estoy viendo el concierto con Testament, con Grand Magus.
Sí.
Y acaban de confirmar una nueva gira para abril por lugares igual un poco menos habituales para las giras, como son Burgos, Málaga y Zaragoza. Uh-huh. Van a actuar, pero claro, no van a venir solos, van a venir también con grandes bandas como son Dark Tranquility y Omnium Gatherum. O sea, un gran cartel.
Impresionante cartel.
Y Dark Tranquility y Omnium Gatherum van a hacer otra fecha más, esta vez sí, en Barcelona. Uh-huh. Pero ellos solo, sin Amon Amarth.
Bueno, a los que nos los perdimos igual nos dan la oportunidad, aunque haya que viajar, de verlos en otro sitio.
Bueno, lo más cercano que tenemos aquí es Burgos, que tampoco está tan mal.
Te plantas ahí en un momento y sí, ya está.
Eso es.
Y suele funcionar, por lo menos es lo que me llega a mí, que suele funcionar bien Burgos en cuanto a conciertos. Uh-huh. Es lo que me llega, ¿eh?
No he estado nunca, la verdad.
Yo tampoco, pero es lo que me ha dicho alguna gente, que suele, no sé si es porque pilla ahí en un punto donde precisamente a mucha gente le puede venir bien acercarse, es como un punto un tanto estratégico, uh-huh, donde está colocado, pero puede ser por eso, por lo menos parece que suele funcionar. Uh-huh.
Bueno, y otra gira, se puede decir, de reunión o de reunión despedida que se ha confirmado es la de Rhapsody, un grupo que estaba ahí un poco desde hace unos años, no sé si decir en el limbo o cómo decir, pero pues Luca Turilli y Fabio Lione se van a reunir para hacer una gira conmemorando el 20 aniversario de su primer disco, el Legendary Tales de 1997, y parece que va a ser un punto y final de la banda, para que, bueno, Fabio Lione ha salido de Rhapsody of Fire hace apenas unos meses, Luca Turilli sigue con sus historias y parece que quieren dar carpetazo a la banda, a Rhapsody.
Ese es como si hubiera dos Rhapsody, el de Luca, claro, Turilli es, y los Rhapsody. ¿Pero se van a juntar con los componentes de Rhapsody?
Se van a juntar en principio los miembros originales, lo que pasa que claro, ajá, no van a estar todos, porque va a faltar el teclista Alex Staropoli y Daniel Carbonara, el batería que participó en los primeros discos. Mm. Junto a Lione y Turilli van a estar Dominic Leurkin, que es el guitarrista, el bajista Patrice Gers y el batería Alex Holzbach,
que es un impresionante batería, de los que más me gustan a mí. Bueno, pues pues a ver.
De momento no hay fechas para la gira, pero bueno, se va a realizar a lo largo de 2017.
Uh-huh. Y como decimos, para dar carpetazo, que bueno, eso siempre hay que dejarlo entre comillas.
Sí.
Porque luego te viene Luca Turilli, sí, que no, pero yo sigo con Luca Turilli's Rhapsody y ya cojo de cantante a Fabio Lione.
Sí, sí.
¿Sabes?
Pues digo que en principio es para eso, luego bueno, ya se verá en qué queda, uh-huh, en qué queda la cosa. Mira, una serie de conciertos que se han confirmado también, que yo creo que a ambos nos gustaría estar allí, pero va a estar complicado. Es, los conciertos que va a organizar Aireón. Aunque Arjen Anthony Lucassen ha dicho muchas veces que eso no iba a ocurrir, que Aireón no era una banda para poder dar conciertos en directo, pues ha organizado una activación ya para Aireón. El evento se va a llamar Aireón Universe y estará dirigido por el propio Lucassen y por Jost van den Broek. Serán tres actuaciones los días 15, 16 y 17 de septiembre de 2017 en el mismo recinto, el Popodium 013 de la ciudad de Tilburg, en el sur de Holanda. Y bueno, pues de momento está confirmada la presencia de 16 vocalistas, incluyendo coristas. No voy a decirlos todos, pero los más conocidos pues son Flor Jansen de Nightwish, Russell Allen de Symphony X, Damian Wilson de Threshold, Hansi Kurz de Blind Guardian, Thomas Karevi de Camelot, Anek van Gisbergen, Marco Yetala. Bueno,
va a ser impresionante, porque ya hizo algo con Star One, donde precisamente Damian Wilson estaba, donde estaba Russell Allen, uh-huh, donde estaba Flor Jansen, así que ya esos nombres me recuerdan a ese. Además quedó registrado en DVD, uh-huh, DVD que yo tengo original y que es una auténtica pasada, así que si se parece a eso o es incluso mejor, porque con más cantantes como los que se anuncian, uh-huh, vamos, ya me gustaría hacerme un viajecito al sur de Holanda para verlo. Sí. Ya me gustaría, o que hubiera un presupuesto suficiente como para hacer una gira verdaderamente, porque uh-huh, va a ser grandioso. Ojalá que lo registren también, sí, de forma audiovisual.
Yo supongo que lo tendrán preparado para registrar, además tres fechas en el mismo recinto, se presta a ello.
Pues va a ser
ya han confirmado también a 8 de los músicos, y bueno, se van a tocar temas de todos los discos de Aireón y además va a haber una selección de temas de Star One y la presencia de Arjen Anthony y Lucasen también en el escenario. O sea que creo que va a ser una actuación grandiosa, seguramente.
Bueno, pues vamos con más cosas.
Seguimos. Vamos a ver. Pues la banda finlandesa Battle Beast, que editará su cuarto disco de estudio, Bringer of Pain, el 17 de febrero de 2017 a través de Nuclear Blast. Han grabado el álbum en los JKB Studios con la producción del teclista Jan Bjorkroth. Va a contar con 10 temas y Bringer of Pain se trata del primer disco que han registrado con el guitarrista Jonah Bjorkroth. Y bueno, pues eso, el nuevo disco de Battle Beast, que se publicará el 17 de febrero de 2017. También tenemos nuevo disco de Annihilator, que va a editar el Triple Threat el 27 de enero de 2017. Se trata de un lanzamiento especial en que combinarán un acústico y un directo, y que además también se va a poder adquirir con DVD o Blu-ray. El disco principal incluirá clásicos de Annihilator interpretados de forma acústica y se registró en los Watersound Studios de Dune Robin durante mayo y junio de 2016. Y el segundo disco, que es una actuación en directo del pasado festival Bang Your Head de 2016. Pasamos a hablar de unos clásicos de la sección, unos clásicos de la sección y unos clásicos del rock, que son Deep Purple. Y es que han anunciado su próximo nuevo disco de estudio, que como es habitual en ellos, a lo largo de toda su carrera, pues han hecho pues ese juego de palabras que les gusta hacer, y se titula Infinite, pero lo han anunciado de una manera en que la palabra in aparece de una manera escrita y finite de otra manera. No sé si se puede anunciar como... Si quieren hacer un juego como que puede ser el último disco de su carrera, o que están dispuestos a seguir mucho más allá. Se presta a las dos, apreciaciones.
Hasta que el cuerpo aguante, digo yo que seguirán.
Sí, bueno.
Pueden entender que están en la recta final.
Sí, sí, bueno, llevan en la recta final ni es el tiempo.
Bueno, ya. Nos parecía, hay bandas que nos llevan pareciendo mayores 20 años,
sí, sí,
o más. Y resulta que ahí siguen, y además en buena forma. O en una forma digna.
Una forma digna, porque su último disco, el Now What de 2013, es un discazo.
Un discazo tremendo. Que es una pena a veces cuando un grupo clásico saca un disco tan bueno en esta parte de su trayectoria, porque dices, qué pena que nunca va a ser tan reconocido como los grandes clásicos. Pero realmente lo merecería, porque igual tiene hasta más mérito, claro. O sea, después de llevar tanto tiempo, hacer un disco que esté a la altura de toda una historia, eso es tremendo. Y ese disco yo lo guardo como un empaño. Creo que es un gran disco,
porque además han tenido discos anteriores un poco más flojos y parecía que ya no podían llegar a sacar nada tan bueno, y la verdad es que Now What fue un, como se dice, un puñetazo en la mesa, ¿no? Y pues eso, pues en 2017 vamos a tener Infinite, que parece ser que se publicará a comienzos de primavera a través de Ear Music. Y bueno, pues lo han grabado con Bob Ezrin, que es un reputado productor que conocemos de muchos trabajos con Kiss, con Alice Cooper, con Peter Gabriel, Pink Floyd y muchas otras bandas. Continuamos y ahora vamos a hablar, a ver dónde lo tengo.
Le puedo decir a la gente que tienes dos papeles.
Sí, sí, tengo aquí todos los papeles y estoy aquí todo liado.
Yo me lío con dos botones, ¿eh? Sí. Si hay que apretar más de uno, que sufro.
Concierto de la banda Los Brazos el próximo 23 de diciembre en la Fiber de Bilbao para participar en el Mockers Day. Se va a celebrar en la Sala Blue, por lo que el aforo es limitado. Y van a actuar Los Brazos, The All Nighters featuring All Night Horns y The Speed Rocking Trio. Como digo, el 23 de diciembre a las 9 de la noche. Como el aforo es limitado, han decidido que las 100 primeras entradas van a costar 10 euros más gastos de distribución. El resto de entradas anticipadas a 12 euros y las entradas que se adquieran en las taquillas a 15 euros. Los Brazos, la banda de Getxo, que es una banda espectacular y que va a presentar o que va a hacer va a tocar la mayoría de los temas de su último disco, Gas, que también es un gran disco de rock and roll.
Sí, señor.
Otro concierto especial que vamos a poder ver en diciembre es el de Rise to Fall, que cumple su 10º aniversario, y entonces han querido hacer un concierto especial en la sala Stage Live de Bilbao. Han preparado un set list, según ellos dicen, el más largo que jamás han tocado, con colaboraciones especiales, y que van a grabarlo para editarlo en un futuro DVD. Las entradas físicas ya están disponibles, y las entradas online también en Ticketea.
Y si la gente nos escribe a lamiradanegra@hotmail.com, ya que lo dices tú, aprovecho para comentarlo. Nosotros regalamos, tenemos dos entradas que vamos a regalar a dos de nuestros oyentes. Haciendo referencia al concierto de Rise to Fall, simplemente escribidnos diciéndonos para qué nos escribís. Nos ponéis nombre y apellidos y DNI, si puede ser posible. Y dos de los oyentes entrarán en ese concurso de entradas para ese día 10, que sortearemos pues unos tres días antes del concierto, igual hasta el día 7. Abrimos desde ahora mismo el plazo, insisto. Rise to Fall conmemoran 10 años y sorteamos para ese concierto de la Stage Live el 10 de diciembre dos entradas. lamiradanegra@hotmail.com para vosotros, si queréis optar a una de ellas.
Así que mira, La Mirada Negra te ofrece ir gratis a un concierto en el que encima te pueden grabar y te puedes ver, claro, luego en DVD.
Gracias a la banda, por supuesto, que es la que nos lo permite. Nosotros solo somos ya la extensión.
Bueno. Vamos a continuar. Mira, otro concierto que vamos a poder ver hoy mismo es el de Soulbreaker Company, que van a presentar en Bilbao su quinto disco, La Lucha, que han publicado recientemente, y que van a estar acompañados por Cordura, la banda de Portugalete, que también sigue tocando a raíz de la publicación de su quinto disco hace un año, El Mal Ya Está Hecho. Va a ser el concierto en la sala Satélite T, 8 euros la entrada anticipada, 10 euros en taquilla. Se puede adquirir en Power Records, en el Pub Muga y en Satélite T. Uh-huh. Y vamos a finalizar ya la sección de noticias, hablando de una banda quizás no demasiado conocida, pero que yo soy muy fan, entonces pues la he dejado como noticia especial.
Porque he dicho que eres el jefe, es tu sección, y por supuesto lo que para ti es lo más importante es lo que vale.
Y se trata de la banda alemana de Potsdam, Subway to Sally, y Silke Follan, que es más conocida en el mundo de la música como Frau Schmidt, y es la violinista, o ha sido hasta ahora la violinista de la banda, pues se ha bajado del barco. Mediante un comunicado publicado el pasado día 21, decía lo siguiente: ahora que ha pasado algún tiempo, he tenido tiempo y tranquilidad para pensar sobre algunas cosas. Mi decisión es firme: no voy a regresar a las filas de Subway to Sally. Algunos se pueden sentir decepcionados porque no me he conformado, otros lo entenderán. Hemos pasado un tiempo muy especial juntos durante 26 años, pero ahora debo tomar otro camino. Seguiré naturalmente fiel a la música de aquí en adelante, y espero que unos y otros podamos dar alegrías con nuestros trabajos. Por lo demás, voy a comenzar un perfeccionamiento en el área artística. Ahí estoy aprendiendo mucho y la música ha tomado un nuevo significado para mí. Un afectuoso saludo. La respuesta de la banda no se ha hecho esperar y ya ha anunciado a la sustituta de Frau Schmidt. Según ellos mismos han comentado, no nos ha pillado desprevenidos esta noticia. Hemos hablado mucho en los últimos meses, y si bien Frau Schmidt no volvió al escenario, siempre se mantuvo como miembro del grupo. Después de muchos años, muchos conciertos y muchas experiencias, es un paso drástico que requiere de mucho valor. El puesto de violinista lo tomará de ahora en adelante Ali Storch, a quien quizás hayáis presenciado con nosotros este verano. Ali es una experimentada violinista de rock que ha tocado con grandes bandas como ASP, As von Schaurenbruden, Letzte Instanz, Sandmaul, Haggard, y además de sus proyectos personales. Ali ha sido seleccionada por la propia Frau Schmidt. Ambas músicas son amigas y se aprecian, y en la banda desea a Frau Schmidt mucho éxito en su futuro viaje musical. Y eso es, esa es la noticia, una noticia importante porque fue una de las miembros originales del grupo, que se fundó en Potsdam en 1990, y después de 26 años deja la banda.
Importante porque a ti te gusta la banda.
Importante para mí, eso es.
Pues vamos, vamos a escucharles.
Así que vamos a escuchar. No, sí, iba a decir que vamos a escuchar un tema de su último disco, publicado el 14 de marzo de 2014, que es Midgift.
Man fancy dogs, hinter im Haus, ein Tor. gleiten lang. So lag sie da, zwei Tage schon, in ihrem schönsten Kleid. Es war so traurig, sie zu sehen, was war nur geschehen. Arme, arme Ellen Schmidt,
ein Schuss ins Herz und du warst tot.
Arme, arme Ellen Schmidt,
sie fanden dich im Morgenrot.
In einem Zimmer unterm Dach gaben sie sich hin, dem jungen Mann, der erst ihr Liebster war und dann als Mörder wiederkam. Es war so traurig, sie zu sehen, wie konnte all dies nur geschehen?
Sigues escuchando La Mirada Negra, cuando llevamos 55 minutos de estancia en antena. Enseguida estamos charlando con la gente de Dominion, que ya los tenemos por aquí, pero antes, por supuesto, vamos con esa segunda parte de la sección de Sergio, con las efemérides ocurridas o comprendidas entre el 21 de noviembre y el 27 de noviembre, bueno, la semana en la que nos encontramos exactamente.
Muy bien, y vamos a empezar por el lunes pasado, el día 21, para felicitar el 39º aniversario, o sea, el 39 cumpleaños de Tobias Sommer. Y yo creo que Tobias Sommer, pues no hace falta hablar mucho más. Yo soy simplemente con el nombre.
Pues sí, uno de los, todavía es una nueva generación realmente de músicos que han conseguido tener una relevancia.
Sí, sí. Se puede hablar de uno de los grandes de esta época.
Por supuesto que sí, uno de los grandes de una nueva época, de además de un heavy metal que tenía toda la raíz del heavy metal de siempre.
Bien, vamos a continuar hablar,
Bueno, para que, por si acaso alguien todavía no lo sabe, pues Ed Guy, Avantasia, pues supongo que porque no lo hemos dicho, yo que sé, sí, igual sí. Puede haber alguien a que se le escape, oye, por decirlo todo, pues son los proyectos, vamos a decir, sí, que son los que ha llevado siempre entre manos, sí, con brillantez, yo creo que en todos los casos.
Cantante, multiinstrumentista, compositor y todo lo que él quiera dentro del mundo de la música. Luego pues vamos a pasar al día 22 de noviembre, el pasado martes, para felicitar a cuatro músicos. Dos de ellos cumplieron 66 años, como son Serpa, que tampoco necesita mucha presentación, pero vamos a decir que es cantante, que fue cantante y bajista de Barón Rojo y ahora con su carrera en solitario, y a Steven Van Zandt, guitarrista de la E Street Band de Bruce Springsteen, que también tiene, creo recordar, un programa de radio, el que pone música, rock, por supuesto, y demás. Luego también tenemos a Billy Valo, que no cumplió 66, cumplió muchos menos, 40 años, el líder de Him, y Corey Beaulieu, el guitarrista de Trivium, de Florida, que cumplió 33 años, la mitad que Serpa y que Steve Van Zandt. Pasamos al 23 de noviembre, seguimos con más cumpleaños, el de Christopher Amott, guitarrista ex de Arch Enemy y hermano menor de Michael Amott, que cumplió 39 años. Chris Alder, batería de Megadeth y de Lamb of God, que cumplió 44. Y luego también tenemos el 35º aniversario del disco For Those About to Rock, We Salute You, de AC/DC, que salió el 23 de noviembre de 1981. Y hace exactamente 3 años se despidió de los escenarios Barricada, en un concierto que tuvo lugar en el pabellón Anaitasuna de Pamplona. Recordamos también este 23 de noviembre a Michael Lee. Pues no, Michael Lee es para el 24 de noviembre, que vamos a... lo tenía mal apuntado, pero como ya he terminado con el 23, pues lo digo. Michael Lee fue batería, conocido por su labor en Page and Plant, The Cult o Thin Lizzy, y que falleció en 2008 debido a un ataque epiléptico. El 24 de noviembre es un día triste porque solo tenemos muertes para recordar ese día. Ya hemos recordado la de Michael Lee. Tenemos la de Eric Carr, que fue el sustituto de Peter Criss desde 1980 en Kiss, y que falleció a los 41 años en 1991. Lo que pasa que Eric Carr siempre ha estado ensombrecido porque falleció el mismo día que Freddie Mercury. Entonces, claro.
Qué mala suerte.
Tuvo mala suerte hasta más. Bueno, tuvo mala suerte de morir, pero decía de morir ese día, ¿no? Porque, claro, Freddie Mercury, pues, como buen frontman, que era como el mejor frontman de la historia, probablemente, pues, pues tapó todo lo que ocurrió ese día en todas las partes del mundo. Y bueno, pues recordamos el día 24 de noviembre, un día negro en la historia de la música, por el fallecimiento de Freddie Mercury, de Eric Carr y de Michael Lee. Pasamos al 25 de noviembre para recordar a Mark Lanegan, que cumplió 52 años. Este no sabía así decirlo, pero digo, mira, como nos gusta un poco la polémica, lo voy a comentar. Ramoncín cumplió el 25 de noviembre 61 años.
Y está tocando hoy en Eibar.
No me digas.
No lo sabía, y pero...
Mira, igual le cantan el Soriano Asuri.
Pero yo tengo que decir que a mí es un tío que como rockero me encanta. Y
ya, lo que pasa que lo de rockero se le pasó rápido, me parece.
Sigue siendo rockero, realmente lo que haces sigue siendo... Para mí sigue siendo rock and roll, no, pero sé. Bueno. ¿Tú crees que no?
No sé.
Yo tengo por ahí ese directo mítico que grabó en Portugalete, por ejemplo, no sé en qué año fue, y me parece una auténtica maravilla. Lo disfruto a tope y tiene unas grandes canciones. Y yo lo considero un tío rockero, pero y además que ha hecho rock and roll y del bueno, y que yo entiendo que cuando se suba a un escenario lo seguirá haciendo. Por lo menos eso es lo que esperaría, porque como nunca lo he visto, tampoco lo sé. Y casualmente me he enterado de rebote, pero hoy toca en Eibar. No vamos a estar, voy a estar en otro sitio donde además tengo más ganas de estar realmente, porque...
Tienes que haberle llamado para hacer entrevista,
¿eh? Igual me denuncia. No sé, espera. No sé, todo se andará, oye. Nunca, sí. Nunca digas nunca. Joder, y aparte que tampoco le conozco realmente como persona. Lo que hemos visto de él parece que todo es malo.
A ver si no sé. Nos hemos buscado un lío por mencionarle también. Aunque sea para felicitarle.
Ya hubo alguna página que debió tener algún problema por criticarle. Pero bueno...
Madre mía, la que te he liado.
Pero bueno, yo también te digo que es que sin conocer a una persona directamente, tampoco por todo lo que se haya dicho, lo que haya supuesto, que me puede parecer muy mal en principio, tampoco puedo juzgarle.
Sí, sí.
A veces juzgo más a la gente que tengo cara a cara o que me dice otras cosas. Es que Ramoncín, a nivel personal, para mí es un misterio, porque no sé lo que cómo realmente es él.
Yo es que a lo mejor sigue haciendo rock, pero su actitud en los últimos años muy rockera tampoco me ha parecido.
Bueno, ¿Los últimos 20?
Los últimos, ¿no?
Sí. 20 y tantos, sí.
La recta final.
Sí.
Como decíamos antes.
No sé, yo ojalá que volviera O sea, hacer rock, dejarse de tanta otra historia que ha habido por ahí. Y yo creo que el rock and roll saldría ganando con él, porque es un tío que está ahí en la historia y que además creo que está por sus méritos, porque por sus canciones y por lo que ha hecho, tanto en estudio como encima en escenario. Pero bueno, a partir de ahí, ya te digo, no le conozco personalmente como para poder valorar lo suficiente, aunque todo este tema de las GAE y demás me parezca fatal. Pero bueno,
ya sabía yo que
pero era... al final él está dando también la cara, hay que decirlo, por otra mucha gente que igual siendo peor se mantiene un poquito más en la sombra.
Sí, eso también
es. No es por defenderle, porque si es así realmente lo que ha traslucido y tal, pues lo critico a tope, porque no debe, yo no entiendo así la vida ni la música. Pero también es verdad que no es el único, ¿eh? Que
es el... No, por supuesto que no es el único. Sí.
Pero sí es el que más se ha dejado ver.
Sí, claro. Sin duda alguna.
Entonces alguno estará bien contento, mientras que le caigan los golpes a él, seguirá siendo un señor. Así que ya te
digo. Ves, ya sabía yo que me iba a dar un poquito de juego aquí el señor Ramoncín.
Bueno, pues a mí musicalmente me gusta Ramoncín.
Bueno, seguimos en el 25 de noviembre, que también cumplió años Tim Armstrong, el cantante de Rancid, que bueno, hoy con los temas que has puesto al principio en el programa, pues también viene muy a cuento, y que por cierto ha cumplido 50 años. Y también tenemos para recordar el 25 de noviembre a Armando Acosta, que fue batería y miembro fundador de Tyrant, de la que surgiría luego más tarde la leyenda del doom metal Saint Vitus, y que estuvo muchos años con problemas de salud y finalmente falleció en 2010 a los 58 años. Tenemos para hoy 26 de noviembre a John McVie, bajista clásico de Fleetwood Mac, desde 1968 y que hoy cumple 71 años. Y para el 27 de noviembre tenemos que conmemorar o recordar la fecha de nacimiento de Jimi Hendrix, que nació un 27 de noviembre de 1942, y como todos sabemos falleció en el año 70 a los 27 años. Charlie Benante de Anthrax, que cumplirá mañana 54 años, el batería. Mike Borden, también batería y cofundador de Faith No More, que también va a cumplir 54 años. Así que Charlie Benante y Mike Borden pues comparten día de nacimiento. Shane Embury, el bajista de Napalm Death, que cumplirá mañana 49. Miles Kennedy, cantante de Alter Bridge y también en Slash, que cumplirá 47. Y luego tenemos a Jussi Pekka Pohjola, que fue compositor y multiinstrumentista finlandés, conocido sobre todo por su banda Week One, que no sé si recuerdas que también participó en Eurovisión uno o dos años después de Lordi. La crítica especializada definía a la banda como Finnish Progressive Symphonic Rock. Ahí tienes nombre y apellidos y apellidos.
Sí. Ya no es, vamos, es
y que bueno, pues falleció, perfecto, sí. Y esto no sabía yo, falleció Jussi Pekka Pohjola por alcoholismo, llegado al alcoholismo, en el año 2008. O sea que debió ser prácticamente después de su actuación en Eurovisión, un año después, una cosa así. Y por eso probablemente no hayamos tenido muchas noticias desde entonces de la banda. Y bueno, para finalizar la sección, vamos a volver al día 22 de noviembre, al martes, y a recordar a Michael Hutchence, que fue el líder y cantante de la banda australiana In Excess, y que fue hallado ahorcado en el picaporte de una puerta, al parecer por estrangulamiento autoerótico, en el año 97. Fue un conocido, aparte por la banda, por ser un sex symbol de la época, que estuvo con varias mujeres australianas, varias músicas también de postín de la época, como Kylie Minogue, etcétera. Y bueno, sobre todo recordado por su trabajo en la banda, por supuesto, por In Excess, y por esa muerte tan extraña que
¿cómo lo has llamado? ¿Estrangulamiento?
Autoerótico.
No conocía la palabra ni el modelo de estrangulamiento.
Sí, creo que es exactamente la misma manera de la que fue hallado muerto David Carradine.
Pues no sabía. La verdad que hay opciones para suicidarse. Sí. No basta con el estrangulamiento. Además lo haces de un determinado modo, bueno, o sea, que no sé en qué se basa, lo voy a buscar.
Suele ser en principio buscas el placer erótico de esa manera, lo que pasa que estás tan al límite que puede ocurrir, digamos, un accidente y te acabas estrangulando.
Entonces igual no se suicidó, igual no quiso.
No, igual no quiso suicidarse.
Vale.
Eso es.
Bueno, pues vamos.
Igual no está bien explicado. Igual no lo he explicado bien.
Claro, si es un suicidio, en principio sí. Es porque intentas quitarte la vida. Si no, es porque has tenido un accidente o, yo qué sé, o te has sobrepasado o una sobredosis de lo que sea. Bueno, en fin.
Sobredosis de placer.
Pues eso
en
es.
Este caso.
Pues vamos con INXS y te esperamos la semana que viene, ¿de acuerdo?
Aquí estaré.
Venga, Sergio, hasta la semana que viene. Continuamos en la transmisión y ya empiezan a sonar nuestros protagonistas centrales en el día de hoy. La gente de Dominium, banda guipuzcoana, que lleva ya funcionando unos cuantos años, reponiéndose a diferentes cambios de formación, pero continuando con esta fuerza en la brecha, como podéis ver con su nuevo trabajo discográfico, Abismo. Hoy estaremos hablando más en profundidad, tanto de la banda como de este trabajo, donde tenéis caña, pero por un tubo. Letras comprometidas, letras con mucho sentido, mucho significado verdaderamente en lo que hacen y mucha rabia transmitida a través de su música. Dominium sonando en la mirada negra.
La muerte viene del cielo, un cielo gris y ennegrecido. Es hora de pagar, es hora de morir. Ya no hay sol, solo una niebla fría. Ya no hay sol, la tierra se duerme. ¡Ven, se arriba!
paraíso. Solo ruinas desoladas, todos oscuros sin luz y frío, te precipitas al vacío. Olas negras en lo profundo, ya no hay luz. Olas negras de confusión perdida, no controlan los sentimientos. Condenado por el futuro, prepara tu lecho. Tu Dios lo sabe, pero no escucha tu rezos. Capricho del destino, o algo más hecho. Eres consciente y lo sabes, solo hay horror y restos.
Pues así de bien suena este nuevo trabajo discográfico de la banda formada en Irún en el año 1999, Dominion, que siguen con esta trayectoria después de, bueno, un tiempecito de silencio discográfico, pero realmente el grupo siempre estaba ahí rearmándose y también de vez en cuando metiendo un poquito de caña en los escenarios. Abismo es el título de la obra. Hemos precisamente escuchado el tema homónimo de este nuevo trabajo de la formación. Tenemos aquí a tres componentes de la banda. Pues lo primero, gracias por estar aquí físicamente, además, en nuestros estudios, que se agradece que os hayáis hecho unos kilómetros, que hayáis llegado hasta aquí, que se os da la enhorabuena por este trabajo, por seguir funcionando, y en definitiva que estoy encantado de teneros aquí a los tres. Decidnos quiénes sois y quién nos falta, y bienvenidos al programa.
Bueno, pues muchas gracias, Antonio, a ti por recibirnos. Yo soy Luis, el cantante de la banda. Bueno, ahora que se presente aquí el resto, que no estamos todos, pero bueno.
El placer es nuestro por invitarnos a ti. Y bueno, yo soy Javi, batería.
Uh-huh. Y yo soy Daniel, guitarra. Y eso, nosotros encantados de venir aquí, que estamos muy a gusto.
Bueno, pues enhorabuena por el disco, porque creo que realmente merece la pena. ¿Desde dentro de la banda también hay satisfacción con lo que habéis conseguido en este abismo?
Bueno, ahí el apartado técnico que hable el técnico.
No, bueno, sí, la verdad que la producción musical ha sido, hemos tenido más tiempo para hacerla, en el estudio hemos estado más tranquilos porque lo hemos hecho de la manera. Uh-huh. Y bueno, sí que pensamos que el sonido que ha salido en el disco es bastante contundente y estamos contentos con ello. Y luego la impresión, el feedback que estamos teniendo de la gente que lo escucha y tal, también es muy bueno, o sea que todo bien.
Además que ha habido un tiempecito ahí de parón, a los cuales ya realmente estáis acostumbrados, ¿no? Al hecho de caer, levantaros, ha habido cambios de formación en la banda. explicando qué es lo que ha pasado en ese plazo, ¿no? Porque editáis un single, que es Dominion, en el año 2011, ¿no? Sí. Y desde entonces no ha habido realmente nada, ¿no? En ese plazo de tiempo, ¿qué es lo que ha ocurrido dentro, claro, de la formación?
Terminamos de tocar el último concierto en Guardeche en 2012, pues, uh-huh, allá por mayo, junio, creo que fue, sí. Y después de eso, pues Ángel, el guitarra, se fue. Uh-huh. Dijo que había terminado ya su época de Dominion y muy, sí, a su pesar, nos abandonó. Entonces estuvimos buscando otro guitarra. Cuando tuvimos a ese otro guitarra, que eso pasaron pues como un año y pico, que bueno, Javi y yo seguíamos preparando nuevos temas en él, porque en realidad era el parón para parar, uh-huh, para grabar otro CD. Uh-huh. Entonces dijimos, bueno, vamos a dejar de tocar, vamos a grabar otro CD. Nos pusimos a preparar las canciones, el Ángel se fue. Y luego, bueno, ya pillamos a otro guitarra, pero también hubo varios cambios de locales, porque ensayábamos antes en Hendaya, luego nos cambiamos a Irún, luego a Irún, sí, otra vez, y ahora otra vez a Irún.
Sí.
También en estos años hemos cambiado como cuatro.
¿Por qué, veces, por qué esos cambios de locales? ¿Hacíais mucho ruido? ¿Os echaban los vecinos? ¿O?
No, bueno, nosotros hemos estado muchos años en Hendaya, en una casa que se llama La Lírica Guiña, que es una asociación musical, que tiene, sí, ahí escuela de música, montan conciertos, ensayan grupos. Uh-huh. Y entonces hicieron un cambio de planteamiento, querían meter más escuela de música, nuestro local donde ensayábamos lo iban a partir en dos, ya no podíamos tocar con nuestros instrumentos, teníamos que tocar con lo que había allí, entonces ya se generaban unas problemáticas de llévate el equipo a casa, no ensayas con lo tuyo, no molaba, ¿no? Entonces, uh-huh, nos cambiamos a Estudios Phantom, que está ahí al lado del Atún, uh-huh, en Irún. Pero bueno, ahí estuvimos ni un año, porque eso al poco pues dejó de funcionar y nos tuvimos que cambiar. Entonces fuimos a, sí, un local que había en Irún, en ahí al lado del Paseo Colón.
Que ahí sí casi nos echaron por hacer ruido.
Y ahí sí. Sí. Ahí sí que es lo que decías.
Pero ahí fue.
Me lo suponía.
Ahí fue por los cantos gregorianos de la iglesia evangelista con la guitarra.
Sí, sí, bueno,
que
había
se quejó
un rollo
el cura,
ahí con el,
bueno,
cura de,
sí,
arriba.
Bueno, con la iglesia hemos topado.
Y eso, y luego de ahí ya ahora estamos en la TUM, en la sala, bueno, TUM.
Y os habéis rehecho ya de alguna manera, la formación se estabiliza como cuarteto, podemos.
No.
O, a ver,
bueno,
contadnos.
Esto también tiene otra explicación, porque, sí, bueno, nos habíamos quedado en que Ángel se había ido, ¿no?
Sí.
Entonces.
Y el disco se graba como cuarteto.
Sí, sí, pero es que, sí, desde que ese Ángel se va, queda mucho tiempo, hay, sí, más,
ah,
movimientos.
Ah, vale, vale.
De entrada y salida,
pues,
de miembro.
Pues os iba a decir que me resumiera la historia del 99, pero bueno, nos quedamos con los últimos años. De momento nos quedamos con los últimos cuatro.
Pues se fue Ángel, pillamos a otro guitarra. Bueno, estuvo probando un tiempo otro guitarra unos meses, luego ese al final no, vino otro, que es ya el que se ha quedado, que salió en las fotos anteriores y que va a salir en las fotos,
sí,
posteriores.
Que sale ya.
O sea,
es Igor.
Igor, el nuevo guitarra. El nuevo guitarra de antes, pero que luego se fue, pero que ahora es el nuevo otra vez.
Sí.
Sí, ha sido un poco complejo, porque, claro, a raíz que se fue también, digamos, entró Igor,
sí,
entró Egoich.
Se fue,
claro,
Maxi.
Se fue Maxi.
Sí.
Se fue Maxi de la banda y entró Egoich.
Ajá.
Y ya nos formamos como quinteto.
Sí.
Y lo que hice, seguíamos preparando,
sí, bueno,
los temas.
Que fue cuando hicimos concierto de Lincha Orrondo, con,
sí, cuando
con Vita y Mana.
El concierto con Leo Jiménez en lo del Metal Norte también.
Sí.
Eso,
ahí presentamos a Igor oficialmente, sí, y el otro día también en el Metal Norte anterior, pues ya hemos, bueno, presentado también.
Visto
otra
esto,
vez.
No me extraña que no tengáis una biografía como tal en vuestro Facebook, ¿no? Que, porque sería para escribir un libro,
sí,
pero bien gordo, ¿eh?
Sí,
porque sí que hay que hacer un poquito de retrospectivo, aunque no sea resumir todos esos años, pero que la gente tenga claro que no sois una banda nueva, que lleváis desde el 99, que habéis hecho cosas antes. De hecho, editáis, al principio parecía que la cosa cogía ritmo. En 2001 se saca un disco que es Odio y Violencia, uh-huh, luego se saca en 2003 otro trabajo que es Mundo Oculto. Ahí parecía que había como que la formación sí cogía cierto ritmo. Sin embargo, hasta,
sí,
el siguiente trabajo, que es Yersinia Pestis, vuelven a pasar 6 años. No sé si fue otro periodo de crisis, no sé si similar al actual, o tuvo,
pues,
algún parecido.
Aquí
sí,
veterano.
Básicamente fue algo parecido también, porque la gente al final, las bandas, ¿no? Como somos bandas que no nos dedicamos a ello, pues cada uno tiene su trabajo, ¿no? Y como que hay un límite, ¿no? Y en este caso fue que se fue primero Igor, nos dejó vocal y guitarra, y claro, Pato, entonces fue muy complejo porque ya no tienes que buscar un miembro de la banda, sino es hace dos funciones, que era cantar y tocar la guitarra.
Uh-huh.
Y estuvimos mucho tiempo pues sin un vocal. entró otro chico, que como quién era el chico este que entró, Ángel, ¿no? Después de Igor entró Ángel, eso es, después de Igor entró Ángel. Y claro, hasta que formamos otra vez todo, pues Kiski estaba supliendo la voz, digamos, ¿no? Hasta que ya, pues ya cogimos y ya nos formamos un poquito la historia, pero es que
entró Rodrigo, ¿no?
Y luego ya entró Rodrigo, o sea que ha sido
el cantante de Jersey Navy,
Patricius.
Al final, pues son problemas de que se le va gente hasta que pones a forma a la gente. Pues,
sí. Bueno. Sin embargo, lo importante es que siempre habéis sido una banda que realmente habéis estado ahí, ¿no? Porque no ha habido ni un momento que digáis esto se disuelve o esto se va. Vamos, no. Esto se acaba, ¿no?
No nos lo hemos planteado hasta la fecha.
No. Siempre hemos tirado para adelante con todos los problemas que hemos tenido, ¿no? De miembros, entradas y salidas. Y teníamos claro que Dominion iba a seguir para adelante.
Supongo que un momento clave es cuando encontráis a Luis ya como vocalista definitivo, ¿no? No sé si porque luego siempre es un puesto muy delicado en cualquier banda, y no sé si es un punto de inflexión o cómo veis ese momento, porque vamos, con todo lo que habéis cambiado en el grupo, igual para vosotros es otra anécdota más, vamos, no lo sé.
Sí, como ha dicho alguien, sí, claro, alguna vez es que nos podíamos llamar diferente y todo, ¿no? Porque sí, ya lo que hemos cambiado de lo que era la banda hasta ahora.
O sea, el pilar es Javi, que es el único que queda de la vieja escuadra. Luego Dani es el segundo más viejo a bordo. Y sí, el último, pues soy yo.
¿Y el estilo ha sido siempre el mismo? A pesar de todos los cambios, siempre habéis hecho, bueno, thrash metal, yo considero que es lo que hacéis. Aunque bueno, ahí puede haber ciertas derivaciones.
Sí, los cimientos siempre, las bases han sido el thrash metal, ¿no?
Sí, sí. La esencia.
La esencia Dominio siempre, bueno.
Yersinia,
hay una evolución. Pa, muy positivo, pero
así como Jersey Napestis igual tiraba más hacia el death metal,
sí,
tenés
esa vertiente más,
nada, ¿no?
Más sí, oscuro, sí, ¿no? El rollo ese.
Sí, un thrash death era en aquel entonces, que fue.
Es
que
y ahora se nos ha quedado un poco de eso, pero sí que la esencia del mundo oculto, digamos, que sería como el disco más representativo, ¿no? Uh-huh. Del estilo Dominium.
Al final sí afecta, ¿no? Porque como los miembros van entrando y saliendo, según van entrando, claro, la gente tiene otros diferentes de, ¿no? Música, diferentes estilos de música, y eso al final te afecta a la hora de componer. Y es lo que nos ha pasado, que se nota evolución en los CDs nuestros, ¿no?
Y también en la música que escuchaba cada componente de esa época, ¿no? Yo qué sé. Javi es más, siempre ha sido más puncarra, más tupa, tupa, tupa.
Sí.
Y luego Dani es un poco más, tiene también, escucha mucho estilo más moderno, le gusta Rings of Saturn, cosas de composiciones.
Sí.
A mí estas que salen ahora del.
Bueno, el progresivo me mola bastante.
Se nota en la composición, sí, que son composiciones que suelen ser elaboradas. Aunque yo, bueno, en cuanto a la visceralidad. Sois una banda de thrash con ese pequeño matiz death, pero es que sobre todo os veo mucha escuela alemana, que siempre ha sido un thrash como más embrutecido, ¿no? Más que el americano.
Sí.
No sé si pueden ir por ahí también los tiros, o yo que sé, realmente no. Porque al final una cosa es lo que escuchas, otra cosa es lo que haces. No sé.
Hombre, mezclamos un poco de todo, porque es eso lo que decías tú, ¿no? Pues a mí, por ejemplo, Lamb of God me mola mogollón, ¿no?
Mm-hmm.
Pues sería más técnico tal. Pero también, pues Creator y este claro, tipo de bandas.
Pero son bandas que nos afectan, nos gustan y escuchamos.
Tienes un poco las dos vertientes, la parte más técnica y la parte igual más directa de riff más potentes, ¿no? Entonces hay que buscar ahí un intermedio donde puedes bailar, ¿no? Un poco del lado, de una cosa a la otra para poder ir mezclando cosillas, ¿no?
Y también con el tiempo hay una cosa que es importante, es que se aprende a tocar.
Sí, claro.
¿No? Y eso yo creo que se refleja también en. A veces no sé si hay que cortar un poco dedos o decir, bueno, para un poquito aquí. O realmente dejáis libertad, ¿no? De lo que sale, sale. Porque es verdad que, claro, vas perfeccionando tu técnica, la forma de tocar, y eso al final también lo se puede reflejar en el disco, se refleja en este abismo ese hecho.
Hombre, nosotros siempre hemos intentado en cada trabajo que hacemos ir a más, ¿no? Ya que lo hacemos por placer, por lo menos cada vez quedarnos un poquito más a gusto, pues lo que en discos anteriores, pues aquí nos dejamos esto, o esto lo hicimos tal, pues en el siguiente no lo haces, y entonces, claro, en este. Dices, en este ya hemos hecho todas estas cosas bien, pero ahora dices, no, pero todas estas también las hemos hecho mal. Entonces, claro, ya para el siguiente, pues ya hemos aprendido más cosas, ¿no? Entonces se supone que el siguiente saldrá mejor.
Uh-huh.
Entonces, poco a poco ahí la
idea. Y con que entre disco y disco tenemos tanto tiempo libre.
Sí, porque luego, claro, también está difícil el tema de que haya una continuidad de conciertos. No sé si es vuestro caso también, que supongo que sí.
Bueno, ahora mismo estamos en ello. Estamos sí. trabajando en las fechas de la gira nueva que vamos a preparar. Y bueno, estamos cerrando fechas y hablando con un montón de sitios.
Que ya se verán ahí en el Facebook. De momento la más próxima es la que ha salido ahora, el de Abro Guajaya, el 27 de enero. Por 8 pavetes. A ver si compramos la anticipada.
Sí, a ver si se anima la gente.
Sí, es en la sala.
Que siempre digo que es importante la anticipada para la realización de un evento. Siempre lo digo, la gente lo dice, sí. dejo para última hora y tal. Pero la seguridad que da de que el evento se va a realizar en muchas ocasiones, pues y de que la gente que lo está montando y los grupos tengan ya una seguridad de que hay gente, pues es muy importante. Vamos, es muy importante. Bueno, y las canciones, hemos hablado un poco de la composición, pero ¿cómo surgen? ¿Ponéis todas las ideas en común o...? ¿O hay siempre alguien que tira un poquito más aquí del carro?
Bueno, aquí ha habido dos vertientes bastante diferenciadas, ¿no? O sea, una es los temas que ha compuesto el Igor, el otro guitarra, y los temas que he compuesto yo. Y luego hay uno que es una especie de remember de un grupo de hace 20 años.
Sí, que fue un poco el engendro de todo este disco.
Sí, la primera... composición del disco que hicimos cuando allá en el 2012 este tema estaba en ello, pero luego descartamos temas de esos y entonces creamos lo nuevo de ahora. Entonces ha habido temas que los hemos hecho un poco entre todos, igual yo pues traía unas partes y me decían, wow, pues molaría que tuviera esto, que tuviera lo otro, y entonces yo a partir de sus comentarios iba trabajando el tema para que fuese un poco al gusto de todos. Otros directamente los traes ya enteros, hechos.
Aunque luego se arreglan entre todos, porque aquí
luego final, es eso, sí. luego a la hora de tocarlo siempre retocamos, porque igual dices, ah, pues esto mejor así, o igual le das este otro toque que yo no había hecho, porque claro, yo no sé tocar la batería, yo me pongo ahí con el ordenador y hago algo, pero eso no quiere decir que esté bien hecho la guitarra.
Claro, siempre
la
batería aporta su parte, en lo que es su faceta, ¿no?
Claro,
siempre,
sí, pero para
todos
traer,
en sí,
para...
¿no? Nos gusta a todos dar una idea...
La manera de trabajar que hemos tenido este disco ha sido un poco una buena línea, porque al final traía ya un tema que dices, joder, si le ha metido batería y todo. Entonces ya facilita el trabajo de Javi.
Sí,
y ya yo también me podía adelantar y trabajar, que he tenido un trabajo muy gordo con la voz, que ha cambiado bastante, del singer aquí se ha hecho...
Sí, también me llama la atención que en los agradecimientos le das las gracias a tus compañeros por su paciencia.
Sí. Han sido unos años, bueno, aparte de lo de la banda, pues en lo personal que también han sido un gancho, cosas duras, y bueno, entonces no estaba yo tampoco al 100%, y bueno, al final le hemos metido la reón y he conseguido, pero he tenido un trabajo bastante duro con la voz.
Y que es exigente, ¿no? También el plasmar de manera constante toda esta rabia, esta fuerza, ¿no? A nivel vocal, entiendo que te exige. Se nota que, vamos... La sensación que da cuando escuchas el disco es que la banda, en concreto, bueno, como plano principal a veces visible lo que es la voz, lo está dando todo.
Sí, la cosa era, la pauta ha sido, después de grabar el single, fue, bueno, ya después de cuando ya entré yo, que fue Yersinia Pestis, esta voz hay que cambiar, hay que hacer un poco más limpia, y siempre la pauta ha sido limpiar, pero sin perder la agresividad.
Y que se entienda.
Y que se entienda.
Era el objetivo, ¿no?
Por eso también...
No tanto limpiar de quitarle igual gutural o agresividad, sino que la letra se pueda entender. Que,
sí.
Pero cualquier persona, o sea, no una persona que está acostumbrada a escuchar guturales, cualquier persona que no escucha metal nunca, escucha las canciones y diga, ah, sí, entiendo lo que está diciendo. Ese es un poco el objetivo.
Y de hecho nos sorprendió en el Metal Norte, ¿no? Que había gente que se había escuchado los temas y estaban coreando y habían entendido. Gente que dice, hostia, pues no tiene el oído, ¿sabes? De hecho, a escuchar, yo qué sé.
También porque hay un mensaje importante que transmitís en las canciones, ¿no? Y vosotros queréis remarcarlo. También esa es una clave. No sé si siempre habéis sido una banda comprometida en ciertos mensajes o es algo que más bien en este abismo se deja notar. Y evidentemente eso también hace que queráis que se entienda la letra, es lógico.
Sí, no, es que desde Odio y Violencia a mí me gustaba mucho la voz de Pato, por ejemplo. Siempre ha sido una voz clara que se ha entendido y no ha perdido chicha. Y lo que dices de los temas, siempre ha sido muy comprometido Dominio con los temas. Desde Odio y Violencia, religiones, temas muy miles de mentes. Luego ya el más comprometido, creo que lo decíamos, ¿no? Que es un poco el estandarte de Dominium, que es el mundo oculto, que es un disco que hemos intentado en esa línea. Creo que las letras van en la línea de mundo oculto, ¿no? Que trata diferentes puntos de la sociedad, que los critica,
las
y...
agresiones, ¿no? Sí. No aguantan más, agresiones feministas y tal, ¿no? El sector de la mujer, bueno,
Bueno, pues vamos a escuchar un poquito más del disco y seguimos charlando con vosotros, por supuesto. Os dejo elegir a vosotros temas, si queréis. Yo me he quedado con el homónimo porque me parece muy representativo de lo que es el disco en sí, pero ahora os dejo a vosotros que elijáis.
Malárica, tú,
bueno, bueno, ya que hemos hecho uno en euskera, ¿no?
Sí.
Sí, sí. Y además, vamos a aprovechar el primero.
Y luego os pregunto el por qué ese tema en euskera, cómo sale, y no sé si puede tener continuidad o no. Pues vamos con ese Madarika Tuen Herria, que es la pista número 9, y seguimos escuchando este nuevo trabajo de Dominion, Abismo. Está sonando Madarika Tuen Herria, el tema en euskera que se incluye dentro de este nuevo trabajo de Dominion. Hablándonos un poco de por qué un tema en euskera, no sé si es el primero en vuestra trayectoria o no, porque puede hasta sorprender siendo una banda guipuzcoana, ¿no? no sé si puede ser muy habitual, ¿no? El hecho de que os hubiera salido ya mucho tiempo antes algo en euskera. ¿Es el primer tema que hacéis en euskera?
Sí, es el primero, pero ya desde el mundo oculto ya siempre nos llamaba la atención que queríamos hacer. Yo personalmente quería, siempre estaba, hay que hacer... Salía el tema de la versión, ¿no? Y yo sí. Decía, joder, pues ya llega el momento que tendríamos que hacer una euskera y tal. No sé, ¿no? Siempre hemos tenido esa cosa, ¿no? Pues nos ha dado hasta abismo, hasta este EP. Siempre se ha quedado ahí, se ha hablado como anécdota, pero bueno, llegados a este punto, pues ya hemos materializado el tema.
Egoitz ha sido un poco el urdidor de la trama. Él tenía unas letras.
El bajista, sí.
Y había un tema que nos llamó la atención, que estaba guay, que hablaba del tema del pueblo de los malditos. Uh-huh. Que en principio él lo hacía como en plan, como un tributo, ¿no? A la película.
Ajá.
La película del libro de Stephen King.
Sí.
Entonces, pues dijimos, joder, pues yo siempre... A mí me ha picado curiosidad, yo he ido a los Caltech unas cuantas veces y mi mujer es caldón de toda la vida. Y bueno, pues me animé también, digo, me apetecía cantar y tal.
Lo que pasa es que lo que es el mensaje lo habéis transformado, ¿no? Porque aquí es un mensaje crítico que habla un poco de eso, de que el poder esté en tan pocas manos, ¿no? Yo entiendo que va un poquito por ahí la letra y que realmente... Para mí es un acto de confianza el que hacemos cada día de nuestra vida cuando nos dejamos llevar pues por cómo funciona el mundo, ¿no? Y realmente confiamos en que es el funcionamiento real, pero al final ese funcionamiento está en manos de personas que ni conocemos realmente y que en cualquier momento dado o cualquier decisión suya puede hacer eso, que lo que está pasando realmente en muchos casos, ¿no?
Como el dinero, ¿no? Que una muy poca población del mundo tiene el mayor dinero de todo el mundo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces,
esos son los que...
Esa canción es un toque de atención tanto para nosotros mismos que como para el resto de la gente, ¿no? Vivimos el día a día y no nos coscamos, vamos, ni la mitad.
Claro.
Y con poder llegar a la noche y meterte en la cama te es suficiente. Pues, no sé, un poco van... Todo el disco va en esa onda, ¿no?
Hay un cierta unión.
Son vivencias personales también porque hay temas que, por ejemplo, Regeneración es un tema que lo escribí en una época pues que yo estaba en paro, que llevaba 3 años en el dique, sin trabajo ni nada, y tenía esa letra ahí hasta que ha podido salir. Uh-huh. Y es un poco de crítica contra eso, ¿no? El sistema de mierda este que hay actualmente, pues...
Y ya debería llegar una regeneración, pero parece ser que, no sé, o no está preparada la sociedad, o realmente no interesa a los que realmente atan un poco con dinero, como habéis dicho vosotros, que yo creo que ni lo necesitan. Tendrán mucho dinero, pero lo utilizan o lo manejan precisamente para utilizarlo como soga, básicamente, porque llega un momento en la vida que yo estoy seguro que quien manda realmente o quien dirige o lo que está en la cúspide, dinero ya no puede necesitar, salvo para manejarlo, pero no porque lo necesite como nosotros. No. Como tú has dicho, necesitamos un trabajo porque es lo que nos da un sustento.
El papel es para engañar a los pobres.
Eso es.
Como siempre.
Eso es. Bueno, has hablado de Regeneración, donde hay una colaboración de Juana Barca, de Mamá Ladilla, solo de guitarra, de un músico verdaderamente excelente, no sé si a veces un poco desapercibido por el hecho de entrar un poco más en una línea más punk rock, aunque bueno, hay que escucharlo porque es un punk muy progresivo el de Mamá Ladilla realmente, y aquí colabora con vosotros. En principio no tenéis musicalmente nada que ver, pero esa colaboración queda ahí bien bordada.
La colaboración viene a raíz de eso, ¿no? Que yo le conozco de hace un tiempo ya personalmente y tenemos una buena relación, y bueno, él es un amante del thrash. Aunque no lo parezca, es un melómano de Slayer.
Le gusta la caña.
Increíble, o sea, increíble. Y siempre le ha gustado mucho y se demuestran muchos temas de Mamá Ladilla. A lo largo de la discografía tienen temas muy metaleros. Uh-huh. Y con ritmos muy, muy trash también. Tienen esas líneas, ¿no? Sí. De golpe te meten un ritmazo que dices, ¿por qué no lo mantienes? Uh-huh. Pero es que es Mamá Ladilla y Mamá Ladilla es imprevisible.
Consigue hacer eso, mezclar lo que nadie haría, ¿no? Meter en una cosa así como muy... Y un cacho de Slayer, ¿no?
Sí. Sí. ¿Cómo le conocéis o cómo...?
Lo conozco yo a raíz de unos amigos de Madrid, bueno, de mi mujer. Sí. Tenemos unas amistades en común en Madrid y se ha ido cerrando el círculo de ir a ver conciertos... Y al final, pues, le he acabado conociendo. Uh-huh. Y, joder, es una persona, además, que es muy humilde. Por eso, a lo mejor, nunca le gusta, nunca está... Lo que tú dices, ¿no? Parece que no sobresalga. Pero es que yo creo que no tiene ninguna necesidad... Conociéndole, no tiene ninguna necesidad de sobresalir sobre nadie. Porque es que solo verle tocar en directo ya es es una paja, es una masturbación, es una pasada como improvisa y como hace.
Además recuerdo canciones suyas, precisamente canciones suyas que serían muy trash, aunque no lo sean por estilo. Recuerdo cuando el tema las bombas nucleares están cogiendo polvo, ¿no? Están cogiendo polvo alguna vez. Joder. Precisamente esos poderosos igual deciden que no hay que dejar coger más polvo y empiezan a tirarlas, ¿no? Y puede ir un poco al hilo, ¿no?, de lo que es Abismo, ¿no? El título que habéis elegido de la obra, que me habéis dicho, ¿no?, que va un poco a la temática, puede tener cierto nexo de unión, y es un poco el reflejo o el tema que mejor podía englobar todo lo que es el trabajo, ¿verdad?
No, si al final yo hice eso, ¿no? Le envié los temas, digo, escúchate y decide a ver cuál te gusta. Y él se decidió por Regeneración.
Y el título del disco es por eso también, ¿no? El título del disco, digo, ¿eh?
Abismo
podía ser el que mejor reflejara lo que es todo el contenido del disco, en un poco...
No, no te había entendido.
Sí, claro, un significado un tanto apocalíptico, ahí, ¿no? Podemos decir.
Sí, es eso. Es un poco...
Bueno, más que apocalíptico es que todos sabemos que las cosas van mal. Porque el que diga que no, va todo de puta madre, es que es gilipollas o está ciego.
Depende. Igual,
no, de verlo.
Igual va bien a la situación personal. Es que también muchas veces cuando la gente no lo ve,
ya, pero ese es el problema. Es como. Es, no ves el problema hasta que lo tienes tú, ¿no?
Uh-huh. Ya.
Es como, no, yo como estoy yo de puta madre, pues aquí no pasa nada. Y aquí no nos enteramos de nada.
Sí, un poco,
¿no?,
se refleja en la portada, ¿no?
Es
la
un
gente
poco,
que
es
está
eso,
andando,
¿no? Se está yendo todo a la mierda y la gente va por la calle como si no pasara nada, ¿no? Uh-huh. Es un poco, yo es lo que pienso, que sabemos que hay problemas, sabemos que pasan cosas y como también es eso, ¿no? Tal y como está hecho el tema, que necesitamos el dinero y tenemos que ir a trabajar y tenemos la cabeza llena de otras cosas que no es el pensar en el en lo que tendría que ser, o, ¿no?
Vamos, que estamos completamente desconectados de una de lo que realmente sería la vida. Eso lo sé, vamos, lo tengo completamente seguro. Te crean unas circunstancias tales que también hay que reconocer que mucha gente igual no es que realmente se cree que las cosas van bien, no ya porque le vaya a él, sino porque tienes tantos velos delante que la gente no lo llega a ver.
Y los propios velos que se pone uno mismo.
Claro,
para no verlo.
El autoengaño.
Es como el que nadie. Como el tema de la muerte, ¿no? Un poco.
Sí, que se intenta como ocultar, ¿no? No hablar mucho de ello.
No me interesa. Sí. No me interesa, pero sabes que está.
Sí.
Entonces.
Ojos que no ven, corazón que no sienten, ¿no?
Claro. Pienso que todo el mundo sabe que está la cosa mal, pero cuando a ti realmente no te va mal, tienes tu curro y justo, pues tienes para vivir tú, ¿no? Te va medianamente bien.
Lo que pasa es que es triste conformarse con eso, ¿eh? O sea,
y
estar perdiendo.
Todos sabemos lo que está pasando, ¿no? O sea.
Ya sabes el chiste de la cantidad de vida que pierdes por el trabajo. Por lo menos 8 horas al día de vida. Empieza a contar al final. Salvo, oye, que tengas la suerte, que es lo que tendría que ser, de poder dedicarse uno a lo que realmente le gusta, que además es lo que tiene verdadero sentido, porque es lo que vas a hacer con amor y con pasión.
Exactamente.
¿No? Realmente.
Sí, cuando tú puedas estar trabajando en una cosa que te da igual meter 8 horas que 12,
sí,
o que 20, y lo metes igual de a gusto, ahí eso es lo que tienes que hacer en tu vida.
Bueno, el trabajo, por cierto, ha sido producido por vosotros mismos. No sé si teníais ya experiencia. El disco para mí,
sí,
por
bueno,
lo menos
todos,
suena muy bien.
Todos han sido autoproducidos.
Todos
ahora,
por vosotros.
Sí.
Y habéis ido mejorando, habéis aprendido. El disco, ya digo, que suena fantásticamente.
Hombre, lo que es la edición, lo que es el cómo trabajar el disco, porque cuando hicimos Yersinia Pestis, por ejemplo, pues no teníamos mucha idea. Yo, por ejemplo, nunca había grabado un disco en estudio. Entonces, claro, pues fuimos a un estudio bien, tal, y nos gastamos un montón de pasta, y luego hicimos con producciones malditas, y Yersinia Pestis, por ejemplo, fue un disco que costó un montón de dinero. Pero este disco no ha sido así. Este disco ya hemos aprendido a cómo hacer las cosas de una manera más eficiente, ¿no? O sea, no hace falta desembolsar unas cantidades de dinero ingentes para hacer un disco de calidad hoy en día. Y esto porque nosotros hemos, digamos, hecho la grabación con una persona, el diseño con otra persona. Si vas asumiendo tú ciertas responsabilidades y te lo autoproduces ya hasta el punto de que lo grabas y lo maquetas y lo diseñas tú todo, ya sí que ahorras muchísimo más dinero.
Lo que
pero
pasa,
bueno, al final,
un productor sirve para dos cosas. Uno es para poner un nombre en el libreto que te ayuda a hacer algo de promoción, porque es un tío reputado y demás. Y otra cosa también es para tener una opinión externa, que también puede venir muy bien.
Sí.
No sé si en ese sentido eso tal vez se haya podido echar de menos, o tenéis gente con la que os gusta contactar cuando todavía cuando no tenéis los temas todavía, cuando no estáis en el estudio, ¿no? Pero tenéis algunos temas ya que podéis mostrar a la gente. ¿Tenéis alguna opinión de fuera de la banda que os puede guiar?
Hombre,
en algún sentido.
Siempre, yo siempre enseño los temas a, bueno, tengo donde hemos grabado en el estudio, que es en donde Changi.
Sí, uh-huh. Estudio Changi.
Ahí en el local de ensayo de Bias Breaker, que yo paso con ellos tiempo y tal. Y entonces, pues ellos siempre han escuchado cuando yo iba componiendo. Mira, que me he hecho un tema y se lo he enseñado a ellos. A Maxi, por ejemplo, también le solemos enseñar todo. Uh-huh. Y él nos da su opinión.
Nos aconseja, da su opinión, que siempre es buena, ¿no?
Pero digamos que igual en el estudio, quien ha estado más ahí, no sé qué, pues igual he sido yo un poco, ¿no? Uh-huh. Que sí me habría venido bien otra opinión. Bueno, siempre están ellos, ¿no? Que dicen un poco lo que piensan, sí. Y yo me nutro de eso, vamos.
Llega un momento en que te puedes saturar un poquito. Has dicho que os habéis tomado con calma, por ejemplo, ¿no? El grabar el disco, ¿no?
Bueno, más que nada la composición y el... Sí. Porque luego el grabar ha sido todo en un mes, y además que la grabación también ha habido un montón de problemas.
Pues cuéntanos. Que
menos con, mira, la voz y con la batería. Ocurrido, Javi y yo nos ponemos.
Empezamos a grabar el disco y empezó a grabar Javi la batería. Todo muy bien, todo perfecto. Sí. Entonces pasó a grabar el bajo, y Goitz. Empezó a grabar el bajo y al final de la grabación del bajo pues hubo ahí unas historias con el disco duro y no sé qué, pues algo pasó y algún trocito se perdió que hubo que volver a grabar. Bueno, uh-huh. Lo grabé yo y tal cual empiezo yo a grabar, el amplificador que había llevado se rompió.
Sí.
Nos ha mirado un tuerto.
Luego, al final hablé para que me dejaran otro, me lo dejaron. Y al día siguiente, el técnico que nos graba, el Changi, uh-huh, tenía amigdalitis, faringitis, bueno, una cosa en la garganta brutal que le tuvieron que operar y estuvo una semana fuera. Sí.
yo creo que aquí había un plan desde fuera, urdido por esos poderosos que igual no querían que saliera este disco, ¿eh?
Pues vamos, cuando empecé a grabar yo fue una detrás de otra.
Sí.
Y luego ya sí lo voy a grabar Luis y eso, pero la parte que me tocó a mí la guitarra fue... Porque claro, encima tuve que grabar las dos guitarras, que también costó bastante tiempo, y luego este chico también trabaja, entonces no podíamos ir. Teníamos un par de semanas reservadas para hacer todo el tirón, y todas esas dos semanas se convirtieron en dos meses.
Uh-huh. Bueno, hablando un poquito también de la portada, que no quiero dejar de hacer mención también a ella, un poco como es un mundo que se va un poco por el sumidero, ¿no?
Sí.
Hablando de esos detalles, de quién es la idea, quién la plasma y cómo...
Bueno, mira, pues esto es una historieta, porque... El disco barajamos diferentes nombres, ¿no? En vez de abismo, pero al ser el abismo sí que hablamos de una especie de agujero negro que se lo chupa todo. Uh-huh. Entonces, buscando por internet yo encontré una imagen que era de una especie de cómic online o alguna cosa así, que nos gustó mucho y era un poco esta onda. Uh-huh. Y entonces habíamos mirado otras y nos gustaba lo del rollo de la destrucción,
pero nos faltaba de destrucción
con lo del abismo. Entonces claro, el que nos ha hecho la portada, que es Víctor Mati Bruno, pues le dimos varias ideas, incluso esta foto y unos textos que teníamos preparados con lo que queríamos, y esto es lo que ha salido de todo eso allá.
Bueno, pues podíais pensar que igual el tema destructivo puede ser un poco típico, ¿no? Dentro del metal, pero
sí.
Pero también es verdad que es lo que plasma el disco, ¿no? Es que al final,
pues sí, porque...
poner un jardín de rosas no tendría mucho sentido.
No, es que es un disco eso que habla un poco de la autodestrucción, claro. ¿No? A la que se va, un poco catastrofista, pero joder, para eso están las temáticas libres, ¿no?
Claro. Bueno, luego el sello Heaven Music, que sigue apoyando... No sé si tú sigues en contacto con ello o no tienes nada que ver, Luis.
Sí, ¿no? Ahí,
o sea, que por lo tanto, también el disco es autoproducido y en parte es autoeditado, porque aunque esté el sello Heaven Music, no deja de ser en parte vuestro, ¿no?
Sí, ¿no? Pero bueno, que Heaven Music siempre nos ha dado el apoyo desde el single y todo, siempre hemos tenido esa ayuda, ¿no? Mm. Aparte de que estoy yo, ¿no? Pero sí, bueno, es siempre eso. Tenemos esa ayuda.
O sea, Heaven Music no es... O sea, no lo hemos creado nosotros.
Sí.
Sí que somos parte de ello porque está Maxi y porque siempre nos apoya en lo que hacemos, ¿no? Pero...
Uh-huh. Bueno, y a partir de ahora, ¿cómo veis un poquito el panorama para Dominion? ¿Se despeja un poco a nivel musical? A nivel social, yo lo veo tan oscuro como vosotros lo plasmáis en el disco. Y a nivel musical, ¿está así de oscuro o tampoco hay que caminar? Igual, no sé, con un nuevo disco siempre parece que algo se puede despejar en el horizonte, pueden surgir más posibilidades de conciertos porque hay algo que presentar, más movimiento, ¿no? Y sentir que hay vida, que esto es un trabajo tremendo, llevar adelante una banda, que lo sabemos muy muy bien, y la recompensa al final, si no llega en sentido económico, que por lo menos, aunque sea para subsistir, por lo menos que llegue a nivel de satisfacción, de decir, yo hago llegar mi música a sitios, toco en directo y se me reconoce lo que estoy haciendo, que yo por lo menos con mi labor aquí en la radio es lo que por lo menos intento hacer desde aquí y por supuesto extenderlo a la gente que nos pueda escuchar. En ese aspecto, ¿cómo lo veis?
Hombre, yo en directo siempre me quedo a gusto, por lo menos los últimos conciertos que hemos tocado, la gente responde muy bien, todo el mundo se... O sea, cuando tocamos nosotros la gente está... Hay momentos en los que ves que estás en la misma frecuencia, ¿no?
Sí, está estás la conectado. Gozando,
hay conexión, claro.
Sí, hay buen.
Sí, entonces, y seguimos atrayendo a gente nueva, que es lo que, claro, lo que siempre hemos hecho, ¿no? Siempre que hemos tocado en directo siempre ha aparecido... Aparecen las caras viejas y sí, suele aparecer siempre gente nueva y eso, joder, eso uno desde arriba, pues bueno, mogollón verlo, ¿sabes?
Además que son temas muy para descargar en directo, aunque también tienen su complejidad. Porque, sí, claro, son temas con mucha caña, pero con un montón de detalles, ¿eh? También hay que decirlo.
Sí, bueno, tiene... A mí, personalmente, hay... Eso me pasa porque hay canciones que me gustan mucho, pero hay, pues mítico, el estribillo, cosas que se repiten mucho. Y digo, yo aquí habría hecho más cosas. Entonces a mí me cuesta componer canciones en las que se repiten cosas. Yo prefiero que no se repita nada.
Claro, es la influencia más progresiva.
Pero bueno,
claro,
ahí estamos.
Y luego vienen estos y me dicen, oye, cabrón, que esto hay que aprenderse muchas cosas.
Que ahí no puedo meter voz, que no me da respiración.
Aunque no hemos hablado mucho, no sé, de desgranar mucho todo el disco tema por tema, ¿no? Porque al final, pues claro, podemos meternos en multitud de matices. Sí que hemos hablado del tema en euskera. Y me llama mucho la atención también el último tema, En la espiral, porque tiene unos detalles muy diferentes desde la entrada, que casi es un poco hasta más black, más oscura, sí, también, hasta luego esos detalles de guitarra que hay también a lo largo del tema. Es como... Dentro de lo que cabe, diferente, la verdad que cada tema tiene su historia, ¿no? Pero ese, para cerrar, se hace como un poquito más especial, sí, más complejo, no sé si decir más completo, pero por lo menos
este
con más...
Este igual será el tema que más influencias, así con sus diferencias, del progresivo puede tener. Porque este tema lo compuse después de estar en un festival en Francia, que es el Festival Crescendo, que son 3 días de bandas de rock progresivo.
Sí.
Y pues me vine de ahí y me salieron esas cosas. Entonces, a mí sí que me gusta intentar meter ese tipo de detallitos y eso. Lo que pasa que, claro, es... No tiene... hay que complicarse tanto, sí, como para que... Porque luego hay que tocarlo.
No, claro, no tiene por qué ser la línea que lleve la banda en el futuro, ¿no? A veces hay gente que dice, igual el último tema puede ser representativo. No sé si es también el último tema del disco y el último que se compuso, porque a veces también suele pasar que el último tema compuesto suele ser el más elaborado. No sé, pero...
Bueno, ha sido un poco de todo eso, ¿no?
Sí. Es el último, pero tampoco, sí, es el que más tiempo he estado componiendo. Igual el que más tiempo me ha retirado yo haciendo es el número 6. Ese es el que en el tiempo más meses han pasado desde que
el lugar más oscuro.
Sí, empecé a componerlo hasta que lo
terminé. Y con la letra también nos tiramos bastante. Porque además ahí la letra sí que hizo él también. Y bueno, luego yo le di el toque con la voz, pero la letra es... Es original suyo.
Además, este tema está compuesto en España, en Inglaterra, en Francia, o sea que...
Ha viajado. Ha viajado bastante. Y en la espiral, eso es lo que iba a decir, ¿no? Que en la espiral ha sido un poco también el último tema, pero luego también a la hora de decidir el orden del disco, pues también yo tenía ganas de hacer alguna letra que fuera un poco dando las gracias, ¿no?, a la gente. Por eso se habla de la espiral, el tema habla de cuando te preparas para ir a un concierto y...
Como que no todo es destrucción.
Eso es.
Que también hay algo ahí.
Hay que ir a verla, hay que ir a verla.
Bueno, pues para mí un placer teneros aquí. Espero, tampoco, lo que yo siempre le digo a las bandas es que disfruten del momento, que este disco está editado ahora mismo. Y cuando pregunto por futuro, no me estoy refiriendo a que haya que tomarse las cosas ni con prisa, ni que haya que buscar un siguiente disco, ¿no? Disfrutad de esto, que es verdaderamente nuevo, pero sí que os digo, la intención es que no pasen otros 5 años, ¿no?, para que haya nuevo disco de Dominion.
No, sí, ahí tienes razón.
¿O cómo lo veis?
Yo
sí, pero bueno, si tienen que pasar 5, tendrán que pasarlo, ¿eh? También, no, claro.
Así como
ojalá que
inicia,
no.
Yo ya tengo algunos segundos grabados ya de ideas para nuevas canciones, o sea que... Yo, mi idea es no parar de componer. Hagamos lo que estemos haciendo para... Aunque van pasando los años, ya vas teniendo material nuevo, ¿no?
Yo hago de pitonisa, porque viendo el ciclo que llevamos Dominion desde que se creó, yo creo que ahora viene una época de calma, de muchos conciertos, de... de trabajar y bueno, parece que no vamos a estabilizar. Si sigue la carencia como hicimos en Yersinia Pestis, sí. Y así, que luego hubo unos buenos años de Dominium, pues ahora tocaría, en teoría.
Bueno, pues por lo menos con esta casa, con nuestro programa, podéis contar, bueno, con nuestra página web podéis contar siempre que queráis. Para apoyar en la medida que podemos, que sabemos, y yo qué sé, hacerlo lo mejor que os haya merecido la pena, el hecho de veniros hasta aquí a estar con nosotros. Y para terminar, si me he dejado algo fuera de la entrevista que no os he preguntado, siempre digo, igual teníais en mente, a ver si me pregunta esto, que quiero lucirme y tengo ahí un texto tengo ahí un texto preparado y todo, y no sé, si me he dejado algo fuera de la entrevista.
Nos hemos venido aquí con toda la
chuleta. Yo también, ya veis que tenía
la chuleta que nos vamos a comer ahora cuando salgamos.
Ya veis que yo también tenía un guión de la leche, todo
muy bueno el guión ese.
Los discos de memoria, me acuerdo de todos los títulos de memoria y bueno, año de formación.
Gran guión de David.
Eso es David Calderón, nuestro compañero de Trovador Urbano, que es el que os ha hecho esta presentación, que aparece como promo.
Sí. ¿Se lo estamos usando para todo.
Sí, porque ahora vuestra biografía, de hecho, en el.
Sí,
en el
no, ya también. Te digo, lo que decías tú, poner nuestra biografía sería escribir un libro, sí. Entonces.
Pues es una descripción así un tanto poética, como él ha hecho en este caso, ¿no? Bien escrita.
Sí, es un género.
Y que también sirve de presentación y que sigue él con su programa, con Trovador Urbano. Bueno, pues muchas gracias, por lo tanto, por venir hasta aquí. Y si no tenéis nada más que añadir, pues ponemos un tema para terminar.
Bueno, vale, pues sí. Nada, agradecemos y saludamos a los dos que no han podido venir, a Igor y a Egoitz. Ahí.
Eso es, un saludo.
Un saludito y nada, y a toda la gente que nos sigue, que les esperamos el día 27 de enero en la TUM.
Os esperamos.
Pues eso, que la gente se pase, que apoye esos conciertos siempre, tanto ese como los que vengan. Si ven el nombre de Dominium, que sepan que hay una banda aquí luchadora, que además, pues eso, que llevan tiempo funcionando, que a veces parece que siempre estamos hablando con bandas nuevas. Miras la trayectoria y dices, joder, pues llevan desde el 99, ¿sabes? O sea, es que lo que pasa es que siempre estamos como comenzando, lo digo muchas veces. ¿Qué ponemos para terminar?
Pues ya que hablábamos de la gente desconectada, como has dicho antes, que estamos como desconectados. Marcha el silencio.
Ah, vale.
Marcha al silencio, venga, la número 7. No sé si con esto terminamos también. Sí, la 7, María José. No sé si con esto nos vamos de tiempo ya también. Si nos vamos de. Bueno, vamos a ponerla y si eso luego despedimos el programa. Dominium, sonando en la mirada negra. Gracias por haber estado aquí. Pues sí, nos despedimos con Dominium, no tenemos tiempo para más. Gracias por haber estado aquí con nosotros en la escucha. Volvemos a estar con vosotros el miércoles de 6 a 8 de la tarde. Síguenos en lamiradanegra.es.
Nadie responde las palabras. Demasiada gente, nadie se involucra. Demasiados problemas que máquinas resuelven. Siempre diciendo, alguien más tiene la culpa. Marcha hacia el silencio. Todo en orden, siempre lo mismo. Viviendo conectados hacia el ostracismo. Sintonía. El silencio poco a poco se instaura en la rutina. La historia de una vida ocupan solo ojiva. Si algo falla, todo se hace pedazos. Se reduce la memoria. Recurso.
siempre un simple abrazo. En la era de la tecnología, la humanidad se desvanece. No hay vida sin batería. Fin de llamada.